Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de CEIM, desarrollamos personas para los desafíos de la industria, y Caligan, el agua que amas, hidratación segura para faenas y oficinas. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenido y bienvenidas a todos a Minería y Energía Sustentable. Hoy día tenemos un invitado, creo que primera es que tenemos un abogado acá, así que estoy muy contento porque en este programa hablamos de minería de todo, absolutamente todo. Tenemos hoy día a Carlos Clausen, socio de Clausen Velasco Abogados y director de NAMI. Bienvenido, Carlos, al programa. Estoy muy contento de tenerte acá y poder hablar de minería, que es lo que nos apasiona, nos mueve, es lo que vamos a hacer en este país por los próximos 100 años, por lo menos, ¿eh? O sea, por lo menos. Así que bienvenido.
Muchas gracias, Mijael. Muchas gracias al programa. Una advertencia respecto de esa presentación. Soy abogado, por supuesto, hasta el tuétano, pero también me siento minero, ¿eh? Y la combinación de abogado-minero es la que...
Esa es la ganadora.
Creo es la que me permite estar acá con tan selecto grupo de auditores y, por supuesto, tú como conductor. Así que muchas gracias a ti.
Me encanta que digas abogado y minero, porque efectivamente necesitamos como que el chip minero esté en todos los chilenos y chilenas, porque como hablábamos antes del programa, la verdad que la mitad de la economía de Chile depende de minería. Yo creo que eso es algo que lo dijimos en uno de los primeros programas, pero yo creo que es bueno reforzarlo. Y en ese sentido, efectivamente, esto cuando uno dice, tenemos un abogado, pero tenemos un abogado minero. Y eso creo que es lo que necesitamos en todo Chile para llevar a la minería al siguiente nivel. Cuéntanos un poco, Carlos, tu historia, ¿cómo llegas a la minería? ¿En qué minuto se produce yo diría que hoy día de ser pasión por minería?
¿Eh? Absolutamente.
¿Cómo fue ese proceso, como para contarle a nuestro auditorio un poco?
Sí.
Y que todos pueden tener la posibilidad de llegar a minería, ¿cierto? Que eso es lo que nos interesa.
Muy por el lado que tú estás diciendo, hasta quinto año de derecho, yo soy abogado, estudié en la Católica aquí en Santiago, hasta quinto año de derecho no tenía idea de lo que era minería. No vivía en un ambiente minero, y a pesar de que se dice que Chile es un país minero, eso solo se vive en las localidades o las regiones mineras. De tal manera que en la super burbuja que es Santiago, normalmente no se tiene la presencia, no se tiene el sentido de lo que es vivir en un país minero. Hace muchos años atrás, a un ex embajador de Chile, un brillante ex embajador de Chile, le escuché una anécdota de que en una recepción diplomática le preguntaron de qué vivía Chile. ¿Ah? Y él dijo, Chile es un país agrícola que vive de la minería. Y esa paradoja, por supuesto, era irónico, porque todos, por lo menos en la zona central, tenemos la mentalidad subsistente de vivir en un país primero agrícola, luego comercial, ahora tecnológico, si uno le pregunta, claro, a las nuevas generaciones, pero pocos se identifican con un país minero. Uh-huh. ¿Eh? Y por lo mismo, en algún minuto de mi vida tuve la oportunidad, cuando egresé de los estudios de Derecho a la Católica, había un programa de CONICIT en ese tiempo, de que se permitía estudiar un posgrado, y en ese momento, afortunadamente, en Chile, en la Universidad de Chile, la Universidad de Atacama, tenían un posgrado de magíster en Derecho de Minería. Yeah. Con el fallecido y muy querido profesor don Carlos Ruiz Bourgeois, ¿eh? Yeah. Que es una institución, yeah, del derecho minero en Chile. Así que allí
fue tu primer contacto.
Mi primer contacto.
Y además en Atacama, ¿cierto? En la Universidad de Atacama, que es como el epicentro de la minería.
¿Ah? Fue un programa, sí, un programa de magíster muy entretenido, porque consistía en estar un mes completo en Copiapó, claro, cada semestre. Por lo, claro, tanto, se compartía y uno realmente se zambullía en el mundo de la minería en una ciudad, sí, que tradicionalmente ha sido minera y lo va a seguir siendo.
Sí. No, tu introducción solamente refuerza que me da como, nos da como más, nos da gana, entusiasmo para seguir con este programa por mucho tiempo hasta que realmente todos los chilenos sepan de minería, porque como decíamos al comienzo, la minería al final mueve Chile, tiene que seguir moviéndola y el mundo necesita hoy día más cobre que nunca y está difícil producir cobre. Así que no, interesante la experiencia en Copiapó. Yo creo que en esa época también era seguramente, claro, había mucha minería mediana, que era la que se hacía en esa época. Y claro, después aparecieron las grandes compañías mineras. De hecho, mi primera experiencia laboral es en Copiapó, trabajando para Placer Dome en La Coipa.
Bueno,
ahí me formé.
88, 89, por ahí.
88, 89, exactamente.
Bueno, ese fue el año del magíster.
Ahí estaba allá, claro. O sea, estábamos en la misma época. Interesante, ¿no? ¿Viste? Y aquí nos une entonces este programa para seguir hablando de minería. Qué bueno, me encantó eso. Y bueno, entremos en materia. Yo creo que tengo varios puntos aquí que son como importantes y algunos, bueno, están como bien de moda bien actual en las conversaciones que hay hoy día, que es la famosa permisología, ¿cierto? Donde también hablábamos antes en el programa que tengo como dos miradas en eso. O sea, hay una mirada que tiene que ver con cómo las empresas presentan y se mueven y hacen las cosas, y obviamente otra es la parte administrativa. De los servicios y de todo el sistema de evaluación ambiental. Quizá y lo primero, como ¿cuál es como tu visión respecto de la permisología? Primero, ¿lo ves también como algo que tiene dos lados, o más bien dónde está la parte más compleja que nos tiene tal vez? O sea, en los hechos todo el mundo hoy día habla que la permisología tiene parado los proyectos. Efectivamente, yo creo que conozco ejemplos de cerca que un cactus en la zona tal te obliga a entrar con un estudio de impacto ambiental para una explotación de un rajo abierto de mediana minería. Suena a priori algo como quizás no era tan necesario, pero ¿qué es lo que está pasando o cuál es tu visión respecto a esto? Y pensando siempre positivo, en que uno obviamente quiere, o sea, queremos, y yo mismo fui promotor de una minería muy ambientalmente muy amigable cuando desarrollamos el proyecto Esperanza, que me tocó liderar eso. Llevamos agua de mar, de hecho, agua de mar con sal, porque no queríamos desalar para reducir la emisión del consumo de energía. Implementamos los relaves pesados, que en esa época en Chile, salvo las cenizas que tenía eso en Cabildo y también en la operación al norte, era algo que no se conocía, y buscamos hacer algo que ambientalmente fuese amigable. Entonces yo, poco mi idea es que la minería tiene que estar en eso, obviamente, o sea, yo, pero ¿cuál es tu visión? ¿Cómo abordamos esto de la permisología?
Mira, quiero invocar el nombre de este programa para recordar de que la minería sin el adjetivo sustentable no puede existir.
100%.
O sea, esto es un paradigma que cambió hace algunas décadas para siempre. Y siempre también con el principio de no regresión, es decir, siempre se va mejorando en cuanto a los estándares de ir compatibilizando la extracción, la exploración y por supuesto el beneficio de los minerales siempre con el medio ambiente. Por lo tanto, creo que más allá de la primera sensación que causó las primeras normas ambientales, esto de ser un espina en el zapato que uno lo tenía que soportar, tiene que haber un cambio también de paradigma mental, en el sentido de decir que esto es tan importante como tener chancadores, como tener molino, o sea, es una parte que no puede separarse de una explotación.
Es parte del diseño al final. O sea, nosotros hecho y profundizando en eso, nosotros cuando diseñamos el proyecto de Esperanza, nosotros inicialmente teníamos derecho, habíamos hecho unos pozos en la zona de Sierra Gorda, una zona saturada donde en realidad hay re poca agua, prácticamente no hay. Nos ofrecían comprar derechos del río Loa, y podría haber juntado una cantidad de agua para poder hacer un proyecto relativamente grande. Pero nosotros en algún minuto, con esa visión de que realmente queríamos hacer minería sustentable, dijimos, esto no se puede hacer con ese recurso, tenemos que poner una línea de agua de mar. Y de hecho, el criterio de diseño fue si el proyecto, los números económicos dan con la línea agua a mar y todo lo que significa eso, que es una inversión adicional y un costo adicional. Si los números dan, hay proyecto, y si no, no hay. Pues habrá que esperar hasta encontrar algo distinto. Entonces, por lo menos, yo personalmente estoy totalmente alineado con esa visión de ir en ese camino. No.
Tal cual tú dices. O sea, primero hay un cambio que ya se produjo ya en el 90% de las empresas mineras respecto de que la minería sin el adjetivo sustentable no puede existir. Sin embargo, hay un doble clic en eso, y es las exigencias graduales y proporcionales que se tienen que hacer por parte de la autoridad respecto del tipo de minería que se desarrolla. Dado que existe una diferencia abismal entre el primer segmento, pequeña minería, a la mediana, y luego entre la mediana y la grande. Y actualmente existen muy pocos buffers de diferencia entre la exigibilidad o la exigencia ambiental respecto a cada uno de esos proyectos. Sí, en primer lugar, te quiero contar algo que me intrigó mucho, que tú sabes que el límite para entrar al sistema de evaluación ambiental es una cantidad de mineral que se puede mover en el mes. Claro. Son 5.000 toneladas. 5.000,
sí, sí.
Pero si tú tratas de indagar cuál es el origen técnico para esos 5.000 toneladas, desaparece en las nieblas del tiempo. No existe ningún estudio que revele que 5.000 es lo apropiado y no 10.000 o 15.000.
Claro.
Con el agravante, además, que esa cifra está en el reglamento de la ley de medio ambiente y no en la ley. De tal manera de que la solución para muchos es simplemente un decreto del presidente en el cual cambie el reglamento y diga de que en el artículo tercero, letra I, en vez de ser 5.000, puede ser 10.000 o 15.000. Sin embargo, eso no ha existido una verdadera conversación, un flujo de información.
¿Se ha evaluado técnico, eso, no?
Bueno, por parte de la SONAMI, yo fui secretario general de la SONAMI durante dos periodos, y ya estoy hablando hace las últimas tres lustros, 15 años se ha estado evaluando eso, justamente porque ha sido un anhelo permanente de la pequeña minería sobre todo, el poder superar ese umbral, porque bueno, a las grandes eso le da absolutamente lo mismo, porque está sus volúmenes desde la primera ingeniería es superar con mucho ese límite. Pero es un tema, como digo, de proporcionalidad, de prudencia en la aplicación de los estándares ambientales, dado que tal como el impacto económico que produce la gran o la mediana son muy distintas a la minería, bueno, también el impacto ambiental que produce la pequeña minería es muy distinta a la otra.
Sí,
y de tal manera que todavía existe un gran gap ahí para discutir seriamente respecto de qué cantidad o qué condiciones son los que habilitan a un pequeño minero para ingresar o no al sistema.
Sí, no, estoy de acuerdo. Además, si uno ve, lo hablamos también en uno de los primeros programas, la cantidad de personas que trabaja en la gran minería es parecida a la cantidad de gente que trabaja entre la mediana y la pequeña. O sea, es una fuente de empleo relevante. Y ocurre otro fenómeno también que para mí hay que considerarlo en la discusión y que hay que acelerar esta discusión, porque al final del día hay los mega yacimientos, no son tantos, y hay muchos yacimientos que son pequeños y medianos y que están ahí y que les cuesta mucho viabilizarlo, porque cuando tienes que hacer un estudio de impacto ambiental para mover un cactus en una operación chiquitita en tal, eso obviamente es un costo hoy día. O sea, es el mismo esfuerzo que tramitar un estudio de una compañía grande con volumen de producción que son la décima parte o incluso menos que eso, que la grande. Entonces, al final eso yo creo que más que... Yo veo una oportunidad muy grande en entrar a resolver ese problema y resolverlo bien, porque eso puede realmente generar un cambio y un crecimiento del país en un segmento que hoy día está bien... ¿cómo se llama? Como bien topado, bien estable, ¿eh? Y no hay ninguna razón para que siga así.
Y eso exige también una discusión más allá de la cifra, de los guarismos, si son 5.000, 7.500, 10.000, exige realmente replantearse cuál es el propósito como nación, Estado, que tenemos respecto de la minería. Y eso no solamente nos podemos vanagloriar de los proyectos de miles de millones de dólares en carpeta, sino que también hay que preocuparse de lo que hablábamos. Sí. En la pequeña minería es la que en muchas localidades o pueblos o ciudades constituyen esa masa crítica que da el ambiente minero que se requiere para desarrollar esa cultura. Sí. Que esperemos después se permee a toda la sociedad, pero hay que apoyar a la pequeña minería, hay que apoyar a la mediana, y la grande normalmente se apoya sola. Pero por supuesto, dentro de los parámetros de claridad, de objetividad, y por eso el proyecto que fue el proyecto de ley sobre permisos ambientales, que no ha sido publicada, pero ya fue aprobado en todo su texto, es un tremendo avance, ¿no? Realmente son décadas que se estaban esperando respecto de eso, independiente de algunas críticas que se pudieran haber formulado, pero constituye realmente un avance en una situación crítica que afectaba a los tres segmentos de la minería, y todo ello ha sido muy celebrado por el ambiente minero.
Qué bueno, no, me parece una buena noticia. Vamos a entrar en eso luego. Yo creo que ¿y eso cuándo entraría a funcionar esta nueva ley? ¿Qué es lo que falta para hacerlo práctico, para decir ya partimos? ¿A cuánto tiempo estamos?
Dice el clavo. Esta es una ley marco, que establece algunos parámetros dentro de los cuales se tiene que desarrollar y que es aplicable a todos los entes de la Administración de Justicia, con algunas excepciones obvias, como la Contraloría, Banco Central, que no tiene. Estoy aplicándolo como es de permisos sectoriales respecto de todos los integrantes de las actividades de la economía. No es una ley marco de permiso sectorial para la minería. Nosotros estamos extrayendo de allí el agua que va a nuestro molino, pero en general se aplica a todo tipo de actividades. Y contestando derechamente, esa ley marco requiere una serie de bajadas de título. Requiere de la dictación de reglamentos, requiere de la aplicación de normas que son de menor envergadura, pero sobre todo, y esto no es jurídico, sino que esto es una opinión personal, sobre todo requiere de un cambio de paradigma mental de aquellos a quienes la ley le encomienda realizar estos nuevos principios, que son las autoridades encargadas realmente de aplicar estos principios de simplicidad, de estandarización, de niveles técnico-económicos que están establecidos en la nueva ley, que son muy interesantes como están escritos. Sin embargo, se tienen que hacer carne.
Carlos, tenemos que irnos ya a una pausa. El tiempo vuela, siempre nos pasa lo mismo. Además, está tan interesante. Cuando volvamos, vamos a seguir profundizando en eso, que me pareció pero extraordinariamente buena noticia. Así que volvemos en el siguiente bloque.
En CEIM, el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, te preparamos. Nuestros programas te capacitarán en áreas clave como operación de equipos de servicios y camión de alto tonelaje, automatización y robótica, mantenimiento de vehículos eléctricos, entre otros. Da el siguiente paso hacia un mundo de oportunidades. Conoce más e inscríbete hoy mismo en www.ceim.cl y en todas nuestras plataformas.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 35 años de experiencia en servicios de izaje de carga mediante grúas pluma, apoyando día a día a la gran minería chilena. Minería chilena y energía, y obviamente sustentable, ¿eh? Con un firme compromiso con la seguridad, la eficiencia, el desarrollo permanente del país, Multiservice Grúas se posiciona como un aliado estratégico para los grandes proyectos mineros, yo creo para los medianos también, ¿eh? Descúbrelos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas, y nos acompañan en el día a día, incluso no tan solo en la construcción, sino en las mantenciones también. Están siempre presentes las grúas. Bueno, seguimos entonces, Carlos, con nuestro segundo bloque. Estábamos justamente hablando que salió humo blanco, hay una nueva ley, ¿cierto? ¿O no? O,
técnicamente todavía no se publica, okay, pero ya fue aprobado, ya
hay
terminó
una nueva
con
ley,
su,
pero, sí. Pero yo, como soy medio práctico en mis cosas, entonces la pregunta es, ¿en qué tiempo hay? Y además conversaba otra cosa importante, esto ahora para hacerlo práctico, aplicable, que funcione, en realidad esa es como la bajada que hay que hacer para que esto se traduzca en un cambio real en el día a día. ¿Cuán rápido se puede hacer ese proceso y qué es lo que se requiere de los distintos, y quiénes participan en ese proceso, y qué mensaje podemos eventualmente transmitir a nuestros auditores o incluso los que participan en este proceso para hacer que esto ocurra? Porque en realidad Chile puede ganar muchísimo más de lo que está ganando hoy día con minería. No digo las empresas, o sea, Chile gana. O sea, si la mitad de la economía depende de minería, entonces si esto lo aceleramos, gana Chile. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
Mira, luego de decir esto de que celebramos toda la industria minera inmensamente, esta modificación de más de 40 normas existentes para tratar de simplificar, para tratar de estandarizar, no puedo dejar de anunciar también de que existe algunos bemoles en eso. Y desde mi punto de vista, teniendo la minería, la importancia que tiene la economía nacional, la estructura, la institucionalidad que se crea con esta nueva ley prescinde completamente del Ministerio de Minería, por ejemplo. ¿Ah? Esta ley crea una oficina general de acuerdos, crea un comité integrado por los subsecretarios de Economía, Hacienda y otra repartición, y luego unos comités regionales de permisos ambientales. Sin embargo, en esa estructura, que es la encargada de aplicar, de dar aplicación práctica, como tú dices, a esta ley, se prescinde completamente de la Subsecretaría de Minería, que debiera tener un rol destacado. Eso, por lo menos, es una opinión que te marca, digamos, quizá el objetivo de estandarizarlo y de aplicarlo de manera general como ley marco, que es a todas las actividades industriales, lo llevó a olvidarse de la historia, ¿eh? Olvidarse de la historia y de lo que somos. Somos país minero y, por lo tanto, debiera haberse integrado también, como te digo, mi modesta opinión, al Ministerio de Minería.
100%, porque al final del día, o sea, no es que yo sea minero, pero los números lo dicen, o sea, no lo digo yo, los números hablan de que la minería es la actividad económica más importante del país.
En exportación, en el PIB,
por lejos.
Como tú lo mires.
Entonces, era como para en el fondo, hacer una cosa especial para minería, ¿cierto?
Exactamente.
Todavía.
Bueno, esa es la estructura institucional, así que es difícil que se pueda cambiar. Sin embargo, por supuesto, la presión de los porfiados hechos, como dicen, es que la minería efectivamente lleva el carro de avance de la economía, sí, y por lo tanto tiene que integrarse de una mucho mejor manera, espero yo, que lo que hipotéticamente está previsto en la ley. Dicho lo anterior, claramente lo que depende ahora del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que dicta las reglas, el Presidente de la República, a través de sus distintas reparticiones, dicta los reglamentos que le dan cuerpo a esta ley. Y por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es: no sabemos. No sabemos cuándo va a tener una aplicación práctica. Esperamos que sea lo más luego, porque va a depender de la voluntad del Presidente de la República de dictar esos reglamentos. Creo yo que la necesidad del Estado o Nación de contar con esa simplificación va a llevar a que la administración con mayúscula se dé cuenta de que tiene que dictar esos reglamentos a la brevedad posible. Y luego está también, el cambio de paradigma respecto de los funcionarios de la administración, que tienen que asumir que se van a regir por principios distintos. Estos principios no, que se señalan en la ley, no es poesía. El principio de la estandarización, por ejemplo, van a haber formatos que van a ser digitales, sencillos, que se va a crear a través de una plataforma específica, y en el concepto de la ventanilla única, que se supone va a simplificar muchísimo todos los trámites.
¿Y los servicios? ¿Cómo entran ahí los servicios en todo esto?
Justamente eso es lo que no se sabe todavía. Los reglamentos van a tener que empezar a determinar la manera práctica en la
cual se... Si uno ve Senogiomín, CONAF, DGA, en fin, todos los que participan, hoy día de alguna forma todos sabemos cómo funciona, pero si hay ahora una nueva estructura, es como que van a tener que canalizar las cosas a través de esa estructura para poder hacerla funcionar más rápido, supuestamente.
La letra es chica entre el demonio, dice, ¿no? Así que a propósito de la estandarización, por ejemplo, los formatos. Recuerdo yo la experiencia pasada respecto de las solicitudes para excepcionarse del aumento del cuádruple del valor de las patentes, por ejemplo, ¿no? Que había un procedimiento administrativo establecido en la ley, que bajo determinadas características tú te podías exceptuar de ese aumento gigantesco que existía en el valor de las patentes. Sin embargo, la estandarización, los formatos, el mecanismo que se ideó fue tan engorroso que muchísimos de los mineros que sí tenían derecho a postular a esa rebaja, o más bien a ese derecho a que no se le aumentaran cuatro veces el valor de las patentes, no pudieron acceder a ese beneficio, porque la forma práctica en que se estableció ese mecanismo lo hacía muy engorroso, incluso inviable.
Sí, pues si en el fondo pasa, o sea, esa cuestión yo creo que pasa con cosas tan simples como un reembolso en una ISAPRE, por ejemplo, que antiguamente uno iba a una oficina, ¿cierto? Iba y tenía una persona al frente, le podía conversar, miraban las cosas y se resolvía. Hoy día subo todo digital, pero si algo no le pareció, me dicen de vuelta, bueno, y hay que hacer todo de nuevo. Y efectivamente yo he dejado de perseguir ese trámite y he perdido de recuperar plata, dinero, porque no tengo tiempo para hacer todo de nuevo otra vez.
Es el riesgo de dejarlo casuístico, porque cada caso particular presenta algunos bemoles, y si tú lo tratas de generalizar con este principio de estandarización, por ejemplo, lo más seguro que se te van a quedar algunas situaciones fuera, y eso va a ser una verdadera traba para el acceso a esto.
Pensando positivo, porque yo creo que ayer estaba estudiando algo y decía, obviamente, si pensamos positivo, las posibilidades de que las cosas salgan bien aumentan. Eso es algo que estadísticamente está comprobado.
Así es.
Entonces, pensando positivo y pensando que ojalá nos escuchen todos los que están participando en este proceso, ¿cuáles son las tres cosas que tienen que ocurrir para que esto realmente funcione, para que avance rápido? O sea, necesitamos al presidente de la República que le ponga urgencia, ¿cierto? Número uno, ¿no?
Dictar los reglamentos. Que va a ser...
Es un esfuerzo, ¿no? Menor hacer esto.
Sí, claro.
O sea, a mí me ha tocado como asesorar a compañías en procesos de transformación, de mejoramiento, y es trabajo duro. O sea, uno quiere mejorar algo y cambiar los procesos, hay que rediseñar los procesos, y de la teoría a la práctica la cosa de repente se percibe como algo totalmente burocrático y terrible. Entonces los procesos son difíciles, ¿no?
Y está el riesgo de la interpretación de la ley también, ¿no? Porque al hacer una bajada desde lo general a lo más específico, desde la ley al reglamento, eso le concierne a algunos funcionarios que tienen que decir, a ver, la ley va por acá y yo lo tengo que reducir a esto. Y allí hay un proceso de interpretación que a veces se ajusta al espíritu de la ley, a veces queda por debajo, o a veces muy imaginativamente inventan o colocan otras exigencias que no estaban previstas en la ley. Entonces, ahí hay una situación como primer etapa de esta, contestando tu pregunta respecto de cuáles son las cosas que debemos hacer prontamente. Primero, la confección de estos reglamentos, que requiere un trabajo serio, delicado, con especialistas, y que hagan esa bajada desde lo general a lo particular. Luego de eso, implementar... Hay algo muy interesante en la ley, que es que se hace una profundización de lo que se llama el silencio administrativo. La ley de bases de los procedimientos, que es lo que rige desde hace 10 años, establece un principio de que en general, cuando existe alguna omisión en la respuesta por parte de la administración, se entiende que es un silencio negativo, es decir, que el administrado se va con un no por delante. Yeah. Y por lo tanto, es un incentivo, de alguna manera, a que el funcionario público encargado de ejercer una acción importante a favor de un particular, bueno, no tenga esa proactividad necesaria que está ínsito en eso. Mm. Porque finalmente, si se entiende, si alguien ejerce el proceso de silencio administrativo, se entiende de que va a ser rechazado. Claro. Bueno, esta ley cambia un poco y establece una separación entre el silencio negativo y positivo de mejor manera de que la ley de base de
tal forma que haya un poco de presión
hay un poco de presión. Sin embargo, también dice de que no se establecen plazos fatales. Los plazos fatales solamente son para el administrado y no para la administración. Entonces sí quedan sujetos a las responsabilidades administrativas, incluso penales, pero también está ahí eso. Históricamente esas responsabilidades administrativas siempre han existido, pero en realidad todo el mundo se ríe de que un funcionario público tenga que responder frente a un determinado plazo a un administrado, porque son inaplicables. Bueno, ahora esperamos que de esos paradigmas mentales o culturales de los cuales hablamos, realmente se tome peso y se haga una efectiva aplicación. Es decir, un funcionario público negligente en contestar una solicitud importante para un proyecto tenga realmente las sanciones que corresponden.
Entonces necesitamos el presidente ponga presión a la cosa. Necesitamos generar los reglamentos y necesitamos, me imagino que después hay que hacer la estructura, implementar todo esto.
Luego viene la bajada por cada uno de los servicios. ¿No? En la estandarización, por ejemplo.
Que ahí es conectarlo con los servicios.
Exactamente.
En el fondo, conectar
hacer la dispersión
hacia abajo. Con los servicios para que eso al finalmente fluya. Es una reingeniería mayor.
Sí.
Definitivamente.
Sí,
o sea, si alguien lo ve simple, yo por lo menos en mi experiencia de consultor ya hace 8 años me salí de la carrera ejecutiva y estoy en consultoría, algunos directorios, pero esto es trabajo duro y para hacerlo bien requiere harto esfuerzo.
Pero la buena noticia es que está la base. Antes era especulación, era en anhelo, por lo tanto no hay que olvidar de que realmente tenemos un logro quizá de los últimos 30 años y que por lo tanto es algo que se tiene que agradecer como gremio, con el bemol que te dije en el sentido de que...
Hay que hacer la pega.
Claro, exactamente.
Esa es la cosa.
Exactamente.
No, me parece bueno, qué bueno compartir eso con todos nuestros auditores para que sepan qué es lo que está y a quién le toque participar. Bueno, que sepa que es que trabajo duro por hacer, pero que realmente eso puede mejorar significativamente para Chile. Está obviamente, aquí no está de por medio las 5.000 toneladas y toda esa discusión. Esa es otra discusión.
Lamentablemente no.
Sí. Esa va a haber que ver cuándo hacerla. Me parece excelente. Y... No, entonces con eso yo creo que con la permisología quedamos al día, al menos sabemos dónde estamos. Seguramente hay un par de años para que esto funcione bajo este
Probablemente,
tema. Yo por lo menos sí, a mí mi opinión en esto es que este es un proceso que toma un par de años
de trabajo
duro para decir bajamos la bandera y lo implementamos.
Exactamente.
Sí, me parece buenísimo. Bueno, vamos a... Yo creo que ya tenemos que irnos otra vez a una pausa y volvemos después con nuevos temas. Todavía nos queda por hablar algo de Enami, algo del litio, ¿cierto? Tenemos muchos temas y creo que el programa se nos va a hacer definitivamente corto, Carlos. Así que nos vemos en el siguiente bloque.
Encantado.
Esa es la nueva Liebherr de Multiservice Grúas. ¿La viste trabajar?
La 1450 8.1.
Sí, señor. Levanta 450 toneladas. Una bestia. Y también llegó la 1306.3 con una pluma hidráulica de 90 metros. Tecnología alemana, precisión total, confiable y segura.
Multiservice Grúas sigue subiendo el estándar. Son 35 años moviendo la gran minería.
Con la app Aramco Estaciones, pagas tu combustible sin efectivo, sin bajarte del auto. Así de rápido, así de fácil. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del titular. Los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más. 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
¿Quién dijo que un buen café tiene que ser caro? En Outlet del Café tenemos café de especialidad, directo del origen, tostado en Chile solo para ti. Alta calidad, precio justo. Porque mereces café del bueno sin pagar de más. Encuéntralo en outletdelcafé.cl.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
¿Quieres ser parte de las industrias que mueven el país? SEIM te prepara con experiencia, tecnología y calidad. Construimos juntos el futuro. Conoce más en www.seim.cl y en todas sus plataformas.
Bueno, seguimos entonces en este tercer bloque hablando con Carlos Clausen, socio de Clausen Velasco Abogados y director de NAMI. Y yo creo que ahora la idea es que podamos hablar algo del litio. Enami es ahora un jugador en litio, entonces quizás una de las cosas, y más allá solamente de Enami o no, pero ¿en qué situación está hoy día la industria del litio? Si tuvieses como que graficar Chile y el litio.
Sí, mira, voy a partir por algunos lugares comunes que probablemente la audiencia bien conoce. El litio está exceptuado del sistema de concesibilidad, que es la regla general respecto de la casi mayoría de los minerales en Chile, ¿no? Y esa reserva se hizo en el año 1979, es decir, antes de que rigiera siquiera la Constitución.
Perfecto.
En la Constitución, curiosamente, no se estableció al litio por naturaleza como uno de los minerales que no es posible concederlo a través de las concesiones mineras, sino que se hizo después con la ley orgánica que vino el año 83, y ahí se estableció que el litio iba a ser inconcesible. Y esa diferenciación jurídica te marca dos situaciones completamente distintas en la industria de la minería. Están aquellos contratos en que se operó desde un primer momento respecto de pertenencias que sí permitían iniciar su explotación de inmediato bajo el código de minería, que son algunas concesiones mineras que se habían constituido por la Corfo previamente.
Perfecto.
Previo al año 79. O sea,
parte de las operaciones operan bajo ese esquema.
Exactamente.
Y claro, los proyectos nuevos caen...
En el Salar de Atacama están las OMA, que fueron constituidas inicialmente, y por lo tanto permitía que ese litio fuera considerado como el cobre, la plata, perfecto, el oro, y por lo tanto era mucho más fácil poder iniciar su explotación.
O sea, Albemarle, Soquimich, todo funciona claro, bajo esa...
El punto es que los titulares de esas concesiones mineras era la Corfo. Y por lo tanto, la Corfo, como dueño de las pertenencias, podía negociar las condiciones con los operadores que establecen.
Les arriendan en el fondo la propiedad, algún acuerdo económico.
Exactamente. O sea, imagínate tú la situación de un titular de una concesión minera de cobre en el cual... no sabe explotar ese cobre y por lo tanto inicia conversaciones con las empresas
que le opere.
Y por lo tanto había y sigue existiendo una muchísima mayor amplitud de facultades para poder operar respecto de ese tipo de contratos, que son los que se operaron en el Salar de Atacama básicamente y que permitieron que Chile llegara a los estándares de uno de los primeros productores mundiales de litio. Una situación distinta pasa con aquellos lugares en donde está este litio que es inconcesible, que las concesiones mineras que están encima de los salares, porque tú sabes que el litio económicamente más rentable, existe también el pegmatítico en roca, pero el que es económicamente rentable y que nos hace mucho más competitivos están los salares. Entonces, en esos salares en los cuales no existe explotación, en donde existen concesiones mineras que no les da derecho para explotar el litio, Bueno, sí, el Estado puede empezar a concesionar esa explotación. Concesionar en un sentido amplio, porque en realidad respecto de la explotación de sustancias inconcesibles hay un nombre administrativo que se llama los contratos especiales de operación. Y tratándose del litio, son contratos especiales de operación de litio, los CEOLES. ¿Ah?
Eso es CEOL, perfecto.
Entonces, eso corresponde al presidente de la República, a través del Ministerio de Minería, establecer los supuestos bajo los cuales opera esa explotación.
Perfecto.
Bueno, en el año 2023... Se estableció una estrategia nacional del litio. Primero, cabe preguntarse qué es lo que es una estrategia, porque no es una ley, no es vinculante directamente, no sí. pasa por el Congreso, jurídicamente tiene la categoría de un acto administrativo, pero que en general establece generalidades. Ahora, dentro de esa estrategia se encomendó a Codelco y a Enami hacerse cargo justamente de la explotación del litio respecto de ese litio inconcesible que le corresponde al Estado determinar a través de los contratos especiales de operación cómo se hace esa explotación. ¿Ah? Y fue una división geográfica. El Salar de Atacama para Codelco y todos los demás para Enami. ¿Ah? Perdón, está también el de... en la tercera región, ya me voy a acordar. El Salar de Atacama y Maricunga. ¿Ah? Maricunga
Atacama y Maricunga son dos Codelco. Sectores.
Todos los demás, los 70 salarios restantes, están encomendados en AMI. Ahora,
perfecto.
Esto que está muy bien ir delimitándolo, presenta un serio problema legal que también es práctico. Y es que no existe una norma que determine exactamente qué es lo que tiene que hacer el Estado cuando en un lugar determinado existe litio, dice sustancia inconcesible, pero en este caso el litio, y en los cuales no existe explotación. Y hay otras concesiones mineras. En el caso de los 5 salares, por ejemplo, que están en salares alto andino, están completamente cubiertas de concesiones mineras, que no les da derecho a explotar a los titulares, no les da derecho a explotar litio, claro. y el Estado sí puede sacar ese litio, pero no existe una norma que diga qué pasa cuando saque ese litio, qué pasa cuando al extraerlo van sustancias concesibles también. A la inversa, existe una norma en que el supuesto de hecho es que existe un concesionario minero que está explotando yodo y con ocasión de la explotación de yodo sale litio.
Apareció litio.
Porque allí está claramente establecido de que si la presencia del litio es significativo, ese es el término, el adjetivo que usa, entonces tiene que iniciar una labor de separación y entregárselo, previo pago de lo que significa eso, entregárselo al Estado en un esquema muy, muy simplificado.
Sí, 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 sí.
Pero no existe una norma que diga el Estado... Por ejemplo, en AMI empieza a explotar los salares en donde existen concesiones mineras, pero donde no existe una explotación efectiva. Entonces, ¿qué hace con el yodo, con la salgema, con todo lo que vaya? Lo tiene que comunicar también a los particulares para que y los tiene que separar y entregárselo. Eso no existe.
Es un problema no menor eso.
Y eso es justamente lo que ha llevado a lo complejo del tema. Porque... se adjudicó, por ejemplo, en el caso de Enami, se adjudicó a Río Tinto la explotación de los 5 salares,
claro.
Que es la tercera región. Y en ese proceso de licitación había varias empresas, pero los con mayores chances eran las más grandes, Río Tinto y una francesa, Eramet. Y Eramet había tomado la precaución de comprar también las concesiones mineras que existían sobre los 5 salares. De tal manera que intuitivamente uno decía, bueno, parece que este tiene las de ganar porque ya tiene las concesiones mineras y por lo tanto no se va a producir un
problema, porque,
claro, un problema por la molestia,
fácil,
como decían,
el
nuisance value que dicen los gringos. No va a haber una... Bueno, pero las condiciones técnicas que ofreció Río Tinto fueron mucho mejores y fueron los que predominaron y los que permitieron adjudicárselo a Río Tinto. Entonces ahora viene el problema.
Hay una discusión que el otro tiene la propiedad minera.
Tiene la propiedad minera. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Que requiere también de una solución práctica. No, bueno, puede ser una solución práctica poniéndose de acuerdo a las dos empresas, que una la que tiene las concesiones mineras y otra la que tiene el permiso de explotación del litio. Puede ser eso. Pero igual requiere una un mecanismo general, la implementación de las leyes, esa omisión en la ley, bueno, que se llene el artículo 16 de la ley orgánica, que se llene justamente de la manera en cómo el Estado toma posesión de las sustancias inconcesibles cuando no existe el trabajo de los particulares que tienen concesiones mineras. Todas esas cosas están pendientes todavía que requiere hacerlo. Pero en términos generales, yo te diría que ha funcionado bien el sistema previo porque ha permitido una explotación importante en cantidades del litio, nos ha posesionado como uno de los primeros productores mundiales. Claro. Y respecto de esto, es promisorio que sigamos aumentando en esa escala, que podamos seguir haciendo una minería sostenible y sustentable, con precios que sean también atractivos, lo que involucra también incorporar esta nueva tecnología en que
extracción directa.
La extracción directa, sí. Justamente. Más, claro. Que va a encarecer el proceso, pero como hablábamos,
no hay otra forma de hacer minería.
Es una ley de corte.
Al final del día uno tiene que hacer las cosas, o sea, vamos avanzando en el tiempo y tenemos que hacer las cosas a un mejor estándar.
Exactamente.
O sea, mi opinión personal, por ejemplo, con respecto a los relaves convencionales tienen los días contados, o sea, tienen puros problemas, o sea, o es pesado o filtrado. Hay ejemplos ya de buenos proyectos, pero efectivamente hay que cambiar el chip de cómo hacer minería. Y quizá el proyecto tiene que esperar un tiempo más hasta que tenga todo bien estimado. Ya, interesante lo del litio. Y todavía no hay ninguna operación que opere bajo un CEOL, ¿cierto?
No, hubo dos intentos anteriores de licitación que fueron anulados, el último de los cuales fue en el segundo periodo de Piñera, en lo cual se hizo una licitación internacional, pero la Corte Suprema lo dejó sin efecto porque no se habían consultado a las comunidades indígenas. Y por lo tanto, este primer proyecto es realmente emblemático porque marca una diferencia. Hubo consultas indígenas, hubo todos los trámites administrativos previos, la debida transparencia. Yo participé en las primeras gestiones y puedo decir que siendo uno de esos directores que designan los gremios, es decir, que no depende la denominación del gobierno de turno, sino que representamos efectivamente los gremios. Hay dos directores de Sonami y un director del Instituto de Ingeniero de Minas, y que somos gremialistas 100% y por lo tanto vemos porque el proceso efectivamente ayude a la industria minera. Y te puedo decir que el proceso que vinculado con el litio ha sido un proceso impecable, ha sido un proceso que ha sido llevado con los más altos estándares de consultas, de técnica.
Es importantísimo, sí, que nuestros auditores que nos escuchan y aprenden de minería y que sepan aquí la firme en el fondo de que efectivamente hay procesos que se llevan muy bien también. Nosotros de hecho tuvimos hace un par de semanas al vicepresidente NAMI acá, Iván Linards. También fue muy interesante la conversación y creo que NAMI ha hecho avance importante y que ahora podamos ver en algún minuto explotación de litio. ¿Cuánto tiempo falta más o menos para que podamos ver una explotación de litio bajo este esquema con lo que están viendo con Río Tinto? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, los pronósticos son que en septiembre salga la resolución de calificación ambiental, y que va a ser, tú sabes que la ley, cualquier actividad o proyecto que no tiene resolución de calificación ambiental no se puede avanzar en nada práctico. Claro. No se puede iniciar hasta que no exista esta resolución de calificación ambiental o RCA. Yeah. Bueno, en septiembre ya va a estar.
Perfecto, están avanzados ya.
Claro, y por lo tanto ya se puede, y paralelamente se han hecho trabajos de exploración importantísimos, yeah, en que los resultados han sido mejores de lo esperado, y por lo tanto todo indica que va a ser un proyecto muy muy interesante.
O sea, esto es algo que en 3 años puede estar operando.
Bueno, es más o menos un plazo razonable de un proyecto en los cuales ya existe algún tipo de insumo adicional, insumo como la exploración, insumo como la RCA.
No, fantástico. Pucha, yo creo que ya me están avisando que se nos acabó el tiempo, el programa llegó al fin. Tengo la mitad de las otras preguntas que vamos a tener que retomar en otra oportunidad, Carlos.
Pero siento no haber sido todo lo sintético posible,
los temas son muy interesantes. Yo creo que nuestros auditores que es importante que conozcan como en detalle algunas cosas. Yo creo que también en un lenguaje como bien práctico para saber qué es lo que está ocurriendo en un país que es minero. dos cosas importantes: la permisología, ¿cierto? A todos les quedó un poco más claro que hay una nueva ley en el fondo, y ahora, bueno, hay que hacer la práctica, pero esa es la buena noticia, y hay trabajo duro por hacer, pero bueno, así es la vida. Y con el litio también, vamos a ver en el fondo la luz, o vamos a ver el litio de aquí a un par de años más, bajo un CEOL, así que son avances importantes.
Muy importante.
Importante compartir eso. Y con eso ya, bueno, llegamos al fin, Carlos, así que te agradezco mucho que hayas venido, ha sido muy muy interesante, y te voy a tener que invitar de nuevo para seguir con los otros temas que tengo aquí.
Pero yo feliz.
Así muchísimas gracias, y el
agradecido soy yo.
El siguiente programa.
Muchísimas gracias.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de CEIM. Desarrollamos personas para los desafíos de la industria. Y Caligan, el agua que amas. Hidratación segura para faenas y oficinas. Producción, Hugo Vergara.